Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son. Este programa de radio y televisión Martí que hacemos con el objetivo de que tengan ustedes más información para que puedan llegar a sus propias conclusiones. El tema que traemos hoy es un tema, o sea, vamos a tertuliar, ¿no? Vamos a tener varios temas en el programa, pero sobre todo vamos a concentrarnos en el tema de las visas de los cubanos. Y cuando digo las visas de los cubanos, lo digo a propósito y lo dejo abierto, porque resulta que Estados Unidos tiene nuevas normas para el otorgamiento de visas a los cubanos, pero al mismo tiempo Panamá también ha hecho cambios en cuanto a la tarjeta de turismo que se le estaba dando a los cubanos para que visitaran el país y ahora exige una visa estampada. Eso es por un lado. Por otro lado, también vamos a hablar sobre el 16 aniversario. 16 años han pasado ya de la primavera negra del 2003, del grupo de los 75, cuando el gobierno cubano llevó a prisión, condenados a largas condenas, a un grupo de 75 opositores. Vamos a analizarlo después de haber pasado ya más de estos 16 años, pues en definitiva, en qué posición está la oposición cubana, valga la cacofonía. Y por otro lado, vamos a también hablar sobre si el gobierno cubano le dio o no resultado hacer esta ola represiva del 2003. Son los temas que tenemos para hoy y como siempre, tenemos en esta tertulia a Yoandy Castañeda. Yoandy, saludos.
Saludos a ti y saludos a Michelle también, que lo va a presentar ahora.
Michelle Suárez, se me adelantó Yoandy. Michelle Suárez, desde Madrid. Saludos, Michelle, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Amado. Un saludo para ti, Yoandy, y por supuesto para todos los oyentes de Radio Martí y televidentes de Televisión Martí.
Así es, Radio y Televisión Martí, las noticias como son, por distintas plataformas. Y por supuesto, también a través de nuestra página de internet, nuestra página web, que es radiotelevisionmartí.com. Ahí también está la otra fórmula para escuchar y ver las noticias como son. Vamos a comenzar por Estados Unidos y las visas, que la forma en que se ha cambiado pues el otorgamiento de las visas a los cubanos. Básicamente, el gobierno de Estados Unidos durante la administración del presidente Barack Obama comenzó a ofrecer una visa de 5 años, algo inédito, nunca se había hecho. Una visa de 5 años a muchos cubanos que viajaban, salían, entraban. Dentro de ellos habían opositores, activistas de los derechos humanos, activistas de otros también de la sociedad civil en sentido general, se les estaba otorgando. Pero también se les otorgó a muchos cubanos de a pie, se les otorgó esta visa de 5 años de múltiples entradas, lo que significaba que podían entrar y salir de Estados Unidos. Esto ha cambiado. Ha cambiado y lo anunció el gobierno de los Estados Unidos. Y yo prefiero comenzar por las declaraciones que tuvo Mara Tekash. Mara Tekash es la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, que en sus redes sociales pues lo anunció al mundo, sobre todo a los cubanos. Así que vamos a nuestro director, vamos a pedirle poder ver Mara Tekash en esta información y después vamos a comentar.
Buenos días. Soy Mara Tekash, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Hoy me comunico con el público cubano con respecto a un cambio global que afecta a las visas estadounidenses por todo el mundo. Se trata de un alineamiento de reciprocidad que se está realizando en embajadas estadounidenses en todos los países. Explico. Cuando un país otorga una visa o tarjeta de turista a ciudadanos estadounidenses por un determinado periodo, nosotros haremos lo mismo para los ciudadanos de ese país que reciben una visa estadounidense. Actualmente, Cuba otorga a visitantes estadounidenses una entrada válida por solamente 2 meses, con una posible prórroga por un mes adicional. Para esta categoría de visa, los Estados Unidos le otorga a ciudadanos cubanos visas de múltiples entradas válidas por 5 años. Para establecer reciprocidad, el gobierno de los Estados Unidos va a alinear esta categoría de visa. A partir del 18 de marzo, las visas B2 se otorgarán de una forma recíproca. Es decir, las visas categoría B2, que incluyen visitas familiares, consultas médicas, viajes de turismo y compras, y fines similares, van a ser otorgadas con una sola entrada y con una validez de 3 meses. Ninguna otra categoría de visa está afectada. Para más información sobre este cambio, los servicios consulares o sobre los Estados Unidos en general, los invito a consultar nuestros servicios digitales. Muchas gracias por su atención.
Ahí lo tienen. Hay cambios en las visas B2, esta visa de 5 años, ahora solamente es por 3 meses, tiene una validez de 3 meses y pues solamente de una entrada. Michelle Suárez, esto sin dudas es la comidilla, la conversación entre muchos cubanos de la isla, sobre todo aquellos que estaban acostumbrados ya a renovar, incluso habían algunos que habían renovado por segunda vez la visa de 5 años. ¿Qué te parece?
Bueno, es precisamente la comidilla, Amado, porque es más fácil quejarse de lo que haga Estados Unidos que votar no en el referéndum constitucional. Entonces, lógicamente, todo el mundo está hablando de este asunto porque todo lo que tenga que ver con las salidas al exterior es prácticamente la única posibilidad de salvación que la gente ve, y con razón, ¿no? No hay posibilidades de salvación dentro. Este es un tema complejo, ¿no? Hay varias cosas que yo quisiera comentar brevemente. En primer lugar, es incuestionable el principio de la reciprocidad. Este es un tema sobre el que podemos tener miles de opiniones, pero está ahí y se usa en las relaciones internacionales habitualmente entre los estados, y la reciprocidad casi siempre o siempre se lleva adelante cuando se trata de visados entre muchos países. Así que esto puede gustar o no, pero es así y en ello se fundamentan las relaciones internacionales. Pero esto no quiere decir que no debamos apreciar que es una muy mala noticia para los cubanos y sus familias. Una muy mala noticia. Cuentapropistas que aprovechaban estas visas de Estados Unidos para visitar otros países de Centroamérica y el Caribe para traer mercancías a Cuba, para otras personas que iban a ver a sus familiares. En fin, es todo lo que perjudique a la movilidad del cubano siempre será una mala noticia. El fin de la política de secos y pies mojados fue una mala noticia. Cualquier tipo de restricción que se haga en este sentido también lo será. Ahora, es por una parte, como he dicho, que la reciprocidad es incuestionable. Por una parte, no deja de llamarme la atención, Amado y Joandy, que el gobierno de Estados Unidos, que prohíbe el turismo a Cuba, argumente en este caso la necesidad de reciprocidad. No deja de ser extraño, ¿no? Esta situación, porque según el gobierno, lo que debe hacer un norteamericano común es abstenerse de viajar a Cuba, no estar más tiempo en Cuba.
Claro, hablando de la reciprocidad, tengo aquí unas declaraciones, antes de pasar a Joandy, tengo unas declaraciones de la Cancillería Cubana, de Relaciones Exteriores. Dice el canciller cubano, o el Ministerio de Relaciones Exteriores, no es cierto que esta decisión haya sido tomada bajo un criterio de reciprocidad, toda vez que Cuba ofrece todas las facilidades para que los ciudadanos estadounidenses, desde cualquier país del mundo, incluidos los propios Estados Unidos, obtengan un visado que se expide al momento de viajar a Cuba. Si Estados Unidos realmente quiere aplicar la reciprocidad, debiera abrir de inmediato el consulado y retomar el programa de visas. Esta no es la reciprocidad que está hablando el gobierno de los Estados Unidos. Creo que la señora Tekash fue clara. Estados Unidos ofrece solamente, Cuba, le ofrece a los estadounidenses una entrada, una visa válida por 2 meses, prorrogable 1 mes. En este caso, bueno, pues lo que está haciendo Estados Unidos es retornar a la posición anterior, y la visa B2 ahora es una entrada. La visa es por 3 meses. Así que eso es la reciprocidad de la que habla el gobierno de Estados Unidos y que manipula la Cancillería cubana. Así que por ahí, más allá del análisis, si es bueno o no es bueno para los cubanos, que es la parte que quiero que Joandy, que tiene mucho contacto con la gente en Cuba, me mencione.
No, esto para mí lo que ha hecho es desnudar una vez más todos los mecanismos de desinformación y de aprovecharse de una noticia del régimen castrista. Automáticamente sale la Cancillería a acusar a Estados Unidos de obstaculizar el reencuentro entre las familias y la cercanía entre las familias. tomando todos estos argumentos. Sin embargo, le ha caído un cubo de agua fría en las redes sociales porque todo el mundo le empezó a sacar en la cara, incluyendo en las cuentas oficiales de Twitter relacionadas con el gobierno, de que no hay nadie que haga más por no unir a la familia que el mismo gobierno cubano, con los precios del pasaporte, con no permitir que los cubanos que son naturalizados puedan viajar a la isla con pasaporte norteamericano y los obligue a estar pagando cerca de $1,000 cada 6 años para tener válido un pasaporte y viajar a la isla. Y me parece que por otra parte, viene a meterle un poquito más de presión al régimen. Porque es verdad, y como decía Michelle, hay muchos cubanos que se aprovechaban, que eran, como le dicen algunos medios de prensa, emprendedores, otros cuentapropistas, que se valían de esta visa para venir y entrar mercancías y poder venderlas en el mercado negro o en alguna de las partes estas. De hecho, hay una noticia adyacente y paralela que Cuba va a hacer una lucha con mercancías que se puedan vender. Entonces, todo esto viene, yo creo que si se aplica el proceso de reciprocidad, le están pagando con la misma moneda.
Claro, pero tú anotaste un punto interesante antes de pasar al tema de Panamá. Yo creo que esto perjudica a mucha gente en Cuba. Yo creo que perjudica a mucha gente, los veíamos nosotros acá, que tenían sus visas de 5 años, entraban y venían, mantenían los negocios en Cuba, los estaban manteniendo precisamente porque podían venir aquí a comprar. Ahí, cerca de mi casa, aquí en Estados Unidos, hay una ciudad que se llama Opa-Locka. Ahí hay unos mercados chinos que están manejados por chinos, chinos de verdad, de China, manejados por ellos con mercancía china, y son los mayores suministradores de habituallamiento materiales, insumos, etcétera, para muchos emprendedores dentro de Cuba. Eso es una mala noticia también para estos emprendedores que de alguna manera estaban viviendo.
Sí, yo creo que
también es una mala noticia para la economía del gobierno.
Sí, porque el 50.8% de todos los ingresos que ha tenido la población viene de las remesas que están en el exterior, acá en Estados Unidos, donde hay el 90% de la población cubana en el exilio. Pero, como bien tú decías, que si bien podía beneficiar a las familias y podía beneficiar a miembros de la sociedad civil, a figuras de la oposición en Cuba, también el gobierno cubano se aprovechó de estas visas para meter a sus agentes, meter a gente simpática.
¿Tú crees que claro, porque el gobierno no necesita de estas visas para meter a gente
en Estados Unidos? Pero venían por el intercambio cultural muchas de las personas que claman a favor del régimen. Tienes el ejemplo de Serrano.
Pero Serrano nunca vino como agente aquí. Serrano, ¿no? Lo que es una persona que lo rechazan porque es el locutor de la televisión nacional, el que lee todo y además con esa personalidad que tiene, y es muy rechazado aquí en Estados Unidos, pero él no vino nunca a trabajar aquí.
No, pero lo que te digo es que le daban visa. Hay muchas personas que aplicaron para su familia y fueron donde...
Ya eso es otra cuestión. Pero ya eso es una cuestión de Estados Unidos, claro, no del gobierno cubano. Sí. Michelle.
Esto es muy fácil de resolver y el gobierno cubano tiene la llave y podría resolverlo en 10 minutos si quisiera, que es estableciendo la reciprocidad.
Claro,
estableciendo la visa de 5 años para los norteamericanos, aquellos que puedan viajar, que tengan una licencia del gobierno americano para viajar, podrían hacerlo. Y bueno, por otra parte, esto no resuelve, ninguna de las cosas que estamos viendo resuelve el problema de la nomenclatura cubana moviéndose libremente por Estados Unidos. Y hablo de Mariela Castro y algunos otros que siguen con absoluta libertad y son a los que debía sancionarse con la eliminación del visado de 5 años y de 3 meses, absolutamente ninguno, porque apoyan y alientan las violaciones de los derechos humanos en Cuba, aunque no sean ellos quienes cometen estas violaciones.
Eso es un buen punto. Se nos corre el tiempo, vamos a hablar de Panamá. Al mismo tiempo, Panamá ha hecho algo, el gobierno de Panamá ha hecho algo que tiene distintas interpretaciones. Por un lado, elimina la tarjeta de turismo, la tarjeta de entrar a comprar, la tarjeta de compra que los cubanos obtenían, tenía una validez de 30 días, obtenían de una manera bastante fácil con un pasaje pagado de ida y vuelta o haber entrado a Panamá alguna vez, etcétera, y se le daba esta tarjeta. Tenían que tener un carnet de cuentapropista o de artesanos, iban a Panamá, compraban y regresaban a Cuba. La tarjeta es muy fácil de obtener. Ahora Panamá les va a exigir visas estampadas por 5 años. Estados Unidos la quita y Panamá las pone por 5 años. Claro, no solamente a los cubanos, ahí están los venezolanos, República Dominicana, la India, otros países más. Y entonces Panamá hace esto, pero con visas estampadas. Más difícil de obtenerlas, pero entrando por el camino normal que tiene Panamá para varios países. Lo de Panamá, ¿cómo tú lo ves? ¿Una restricción o quizás mejor para los cubanos que lo obtengan?
Bueno, yo creo que va a ser restrictivo y va a ser un obstáculo para muchas personas, porque ahora con las categorías de cuentapropismo, tener un carnet válido que te acredite como artesano o miembro de la ACA, que tiene una serie de privilegios, va a ser más difícil de obtener. Tener un, como se prohíbe el negocio de venta de ropa, de venta de esto, de venta de lo otro, ¿bajo qué condición de cuentapropismo tú vas a pedir una visa estampada o vas a estar avalado con esto ante la posibilidad de
pero
poder entrar mercancía?
Necesita ser un cuentapropista para tener una
claro,
visa estampada.
Claro, pero cuando entres la mercancía desde Panamá, que es uno de los paraísos, es uno de los paraísos de buscar mercancía, incluso Haití está proliferando, donde muchos cubanos van a Haití a buscar mercancía.
Bueno,
porque
Panamá dio la visa, la tarjeta de turismo lo dio por los cientos de millones de dólares que se gastaban en la zona libre.
Claro, ahora cuando compran eso los cubanos ahí y lo vayan a entrar con el anuncio que hizo Cuba de y con las medidas, porque las medidas de la aduana de Cuba son por lo menos risibles, cuando te dicen que puedes llevar tanto esto de ropa interior, te limitan ni siquiera equipos electrodomésticos, estamos hablando de ropa, estamos hablando de, o sea, que si tú te vas a pasar un mes y te gusta usar una camisa por mes, a lo mejor te dicen que puedes usar nada más que 12, porque te los van a limitar porque piensan que todo producto que tú entres a Cuba está sujeto a venta, que es para suplir las propias carencias del Estado, porque si el Estado tuviera un abastecimiento de mercancía, entonces no fuera necesario de que los cubanos viajaran al exterior a irse de mulas, como le llaman en el argot popular.
Eso, Michel, ¿cómo lo ves tú lo de Panamá? Hay algunos que dicen que es mejor, porque una vez que tengas tu visa de 5 años, son 5 años entrando de múltiples entradas a Panamá, te va a ser mucho más fácil salir, comprar e entrar. Hay otros que dicen que era mucho más fácil tener una tarjeta, que era más fácil de obtener una tarjeta de por 30 días, esta tarjeta de turismo. ¿Cómo lo ves tú?
Depende para quién, porque una tarjeta de turismo requiere menos documentación, menos justificación. Para obtenerla, y una visa ya, una visa estampada, es un requerimiento que realmente no mucha gente va a poder justificar ante la Embajada de Panamá en La Habana. También quería referirme a lo que ustedes comentaban. A mí me parece criminal que un país que se muere de hambre, como es el caso de Cuba, ponga estas medidas draconianas en la aduana. Es decir, supuestamente se está pidiendo que la gente pueda salir y entrar, pero al mismo tiempo el gobierno endurece lo que tiene que ver con la aduana como si fuera capaz de satisfacer esas necesidades. Las aduanas en el mundo entero se comportan de maneras determinadas y tienen que ver con la promoción del consumo interno en detrimento de lo que la gente pueda traer del exterior, sobre todo para comerciar. Pero eso es en condiciones normales, cuando hay que consumir internamente, cuando hay productos alternativos nacionales, locales, que se pueden consumir. En el caso de Cuba no tienen absolutamente ninguna fundamentación, y ni siquiera cuando han pasado determinados desastres naturales, el gobierno ha sido capaz de aliviar la mano y dejar pasar mayor cantidad de kilogramos para la supervivencia de la gente que viaja e invierte casi todo su dinero en ello.
Vamos a pasar, antes de concluir el programa, porque ya se han cumplido 16 años de la primavera negra del 2003. Increíble que hayan pasado ya 16 años, pero increíble que esto haya sucedido en el 2003, esta ola represiva, posiblemente la ola represiva más fuerte del gobierno cubano contra pacíficos opositores. Conversamos, y después le dejo a Michelle y a ti, Yoandy, para comentarios. Conversamos con Marta Beatriz Roque Cabello, por cierto, la única mujer del grupo de los 75 que fue condenada a 20 años de cárcel. Ella se quedó en La Habana, se quedó en Cuba, y desde allí nos comentó pues lo que han sido, pues, por lo menos su análisis, 16 años después.
Dejamos atrás oposición. ¿Qué te quiero decir con esto? Que del grupo de los 75 salieron las Damas de Blanco, y las Damas de Blanco son hoy en día como la bandera de la oposición hacia afuera, porque todo el mundo reconoce el trabajo que ellas hacen. Lo que implica que el quitar de la circulación en un momento determinado este grupo tan grande de personas no quiso decir que se acabó con los opositores como quería el dictador, y se equivocó. O sea que fue un boomerang, y además de eso, los opositores crecieron porque esas mujeres salieron a la calle a ayudar, a apoyar en la libertad de sus esposos, de sus hermanos, de sus familiares. Quiere esto decir que cuando nosotros recordemos la Primavera Negra del año 2003, tenemos que recordarla siempre con el estímulo de que fue algo que se multiplicó, que se hizo mayor y que todavía se hace sentir aquí en nuestro pueblo.
Así es. Así es. Michelle Suárez, tu comentario.
Bueno, es interesante un término que utiliza Marta Beatriz, dice que se multiplicó. Sí, yo creo que define la situación, aunque antes habría que decir que aniquiló a toda una generación de opositores. Quizás ese momento fue el fin de la oposición convencional en Cuba. Fidel Castro primero los encarceló, luego con la connivencia de la Iglesia Católica los obligó a exiliarse, los desterró, y con la colaboración del entonces gobierno español. Y bueno, la gente ha podido hacer en ese momento lo que entendió conveniente, pero lo cierto es que a partir de entonces hemos visto otro tipo de oposición, otro tipo de sociedad civil emergente que no, incluso no se considera a sí mismo oposición, pero que se opone de alguna manera al gobierno. Y yo creo que ese fue un momento importante para eso, pero también para el final de la connivencia de muchos países, gobiernos e instituciones internacionales e intelectuales con el castrismo. Muy importante.
Con todo respeto, Michelle, yo difiero en algo. Yo no creo que el gobierno cubano los obligó, los desterró. Yo creo que el gobierno cubano manipuló la situación para provocar en ellos que se fueran del país. Que son dos términos que me gustaría aclararlos, porque los que si quisieron quedar en Cuba se quedaron. Marta Beatriz se quedó José Daniel, se quedó Ángel Moya Costa, se quedó, bueno, ¿cuántos más? Félix Navarro, los menciono. Pero yo creo que lo que pasa es que el gobierno lo manipuló. ¿Cómo lo manipuló? Muy sencillo, junto con la Iglesia, por supuesto. Los que decían que sí querían irse, lo soltaban. Entonces quedaba la incertidumbre con los que se quedaban en prisión. O sea, los que... De la cárcel al avión. Yo no digo que haya sido una cosa limpia, un proceso limpio, pero sí decir que los desterró. Me parece que si todos hubieran dicho que se quedaban en Cuba, creo que se hubieran quedado, y creo que Raúl Castro los hubiera liberado de todas maneras. No sé, ya esto es una especulación.
Yo lo que creo también de que sembró al principio mucha incertidumbre dentro de los pocos que quedaban de la oposición o la sociedad civil, porque todo estuvo marcado por la infiltración que tenía la seguridad del Estado.
Claro, los juicios sirvieron para eso.
Para destaparlo.
Claro, destaparon.
Entonces después sale, después sale la figura de Carlos Serpa, que era el vocero de la Damas de Blanco.
Sí, eso fue un proceso después.
Entonces siempre va a quedar, y te lo digo que yo en aquel momento estaba en Cuba, que hasta el 2011 viví en Cuba, y siempre cuando uno tenía una iniciativa, digamos en la universidad, que íbamos a hacer un periódico, que queríamos escribir aquello, que queríamos decir, siempre decía, ten cuidado de este, no te fíes de Amado, cuidado con Michelle. Entonces es parte del negocio. Sin embargo, hay una frase cuando aquello que dijo uno de los hoy defenestrados, Felipe Pérez Roque, que dijo que las actividades de Keyson al frente de la
sección era el que estaba al frente de la sección de interés.
Nos han obligado a aplicar nuestras leyes, como los delitos que se ponen, si uno lo lee fríamente sin conocer los casos y tú se lo das a alguien que desconozca lo que fue el proceso y la Primavera Negra, te parece que estamos hablando de 75 criminales de lesa humanidad, porque son delitos que dentro del Código Penal ellos tienen como unas leyes de estas que son abiertas, que cabe adentro todo el que quieran poner y acusarlo de lo que quieran poner. Y es una manera más de cómo el sistema penal, si en aquel momento trabajaba a favor de la dictadura, ¿qué podemos esperar cuando se escriba y se redacte la nueva constitución, por la que mucha gente, como dice Michelle, le era más fácil criticar que votar no?
Sí, es verdad. Yo creo que Michelle estuvo muy bien.
Las sentencias están publicadas, las de la Primavera Negra, y son un documento histórico que tendrá un valor infinito, porque ahí aparece incluso que a Raúl Rivero, como prueba, tenía en su casa un fax y una máquina de escribir. Esto es para la historia de la infamia judicial mundial.
Es increíble. Y además, cómo manipularon con opositores que estaban trabajando para el gobierno cubano, los destaparon en los juicios y lo crearon para eso. Yo creo que fue un golpe duro a la oposición, ahora no suficientemente duro como para acabarla. Y yo creo que eso se le debe a las Damas de Blanco. El gobierno cubano no se imaginó que las Damas de Blanco iban a surgir. Que esas esposas, esos familiares, esas mujeres, de esos presos, iban a salir a la calle a protestar. Se iban a constituir como un grupo. Saldrían a llamar la atención del mundo entero, hasta el punto que le dieron varios premios internacionales, hasta el Sájarov que le dio la Unión Europea. Michelle Suárez, Muchísimas gracias, un placer de verdad haberte tenido como siempre en esta tertulia que hacemos aquí en Las Noticias Como Son. Yoandy, y por supuesto usted es parte de esta tertulia también, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, nuestros radioyentes y televidentes, por la atención.